Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 29 de abril. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Bueno, iniciamos la semana con toda la información que darle a conocer. Se llevó ayer a cabo el segundo debate presidencial. Le tengo la crónica, le tengo análisis. Antes vamos con temas de justicia. Hubo una gran movilización en el estado de Guerrero, también en el estado de Morelos, luego de que se reportó la desaparición de Salvador Rangel, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Afortunadamente, el religioso apareció esta tarde internado en un hospital de Cuernavaca. Bueno, presuntamente habría sido víctima de un secuestro exprés. Es la información.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, fue víctima de un presunto secuestro exprés en el estado de Morelos y en estos momentos se encuentra hospitalizado. El obispo Rangel fue reportado como desaparecido desde el pasado sábado 27 de abril, pero la tarde de este lunes fue localizado en circunstancias desconocidas y se informó que se encuentra hospitalizado. La Conferencia del Episcopado Mexicano informó en un comunicado que se presentó una denuncia por la desaparición y exigió enérgicamente al gobierno que localizara al obispo emérito. Más tarde, el mismo episcopado indicó que el obispo emérito Salvador Rangel fue localizado con vida, pero indicó que se encuentra en el Hospital General Dr. José Parrés, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo que el obispo fue localizado como parte de una operación de búsqueda y declaró de manera preliminar que se habría tratado de un secuestro exprés, aunque pidió esperar a que concluyan las investigaciones. Esto fue lo que dijo el fiscal Uriel Carmona.
De su localización, es una localización que se logra dentro del marco de la carpeta de investigación que lleva el fiscal Luis Goitia de personas desaparecidas de la Fiscalía de Morelos. Ya está corroborado que se trata de él. Incluso hace minutos, no sé si se puede apreciar, que hay una fotografía del señor obispo.
¿El hospital Parrés?
En el hospital Parrés, ya gente del episcopado se encuentra ya acompañándolo. Y bueno, estamos ahorita esperando la corroboración de su estado de salud. Parece que está bien. Preliminarmente lo que tenemos es que pudo haberse tratado de un secuestro exprés. Vamos a esperar saber de parte de los médicos, de las autoridades de salud, si se encuentra en condiciones o no de darnos una declaración.
Y bueno, Juan, hasta el momento se sabe de manera extraoficial que los captores del obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa le habrían vaciado su cuenta bancaria. El reporte desde Guerrero.
Lamentable. Bueno, el sábado por la mañana, luego de una larga audiencia de 17 horas, un juez federal, escucha, rechazó vincular a proceso a Abraham Oseguera, a Don Rodo, hermano de Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, al no encontrar elementos suficientes. Hoy por la tarde, el Poder Judicial dio 3 horas para dejarlo en libertad. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Ya lo liberaron, ya salió de prisión el Rodo, el hermano del Mencho.
Gracias, muy buenas noches. A pesar de que han pasado más de 36 horas de que un juez de control determinó no vincular a proceso a Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, el Poder Judicial de la Federación dio un plazo de 3 horas para que las autoridades penitenciarias lo pudieran liberar, pero para ello no debe de existir ninguna circunstancia legal que se oponga. Por eso es de que la Fiscalía General de la República ya acusó a las autoridades judiciales y policiales de otorgar ventajas indebidas al hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, motivo por el cual van a presentar el recurso de apelación en contra de la resolución que ordenó su liberación y las denuncias penales que puedan proceder en contra de las autoridades de la policía de Autlán, Jalisco. Agregaron que este caso es una muestra más de los constantes criterios parciales e incongruentes de autoridades judiciales que no deben de quedar al arbitrio de una persona. La FGR informó que como parte de una investigación por delitos graves de alto impacto, en 4 ocasiones diversos jueces de control de la Ciudad de México negaron órdenes de cateo en el domicilio de Abraham Oseguera. Por su parte, la defensa de Don Rodo aseguró que su cliente se encuentra completamente incomunicado, además de que es objeto de tormentos de diversas especies, como son la privación de agua y de comida, así como de la medicina que requiere para el tratamiento de su diabetes, hipertensión arterial y cáncer de próstata, con lo que se vio sus derechos fundamentales. En caso de que no proceda la queja de la Fiscalía General de la República y haya un incumplimiento, entonces el juez de la causa les va a imponer una multa de 27,000 pesos, con independencia de la responsabilidad administrativa penal en que pueda incurrir. Lo que están buscando ahora precisamente las autoridades ministeriales es precisamente terminar una carpeta de investigación, pero ahora acusándolo por el delito de delincuencia organizada y con ello poderla cumplimentar dentro de este penal de Almoloya, y con ello continúa en prisión. Es el reporte que les tengo, Juan.
Pues Juan Antonio, estamos pendientes porque hay reportes de que ya fue liberado, de que ya salió de la prisión del altiplano, y bueno, pues estaremos pendientes de este tema y lo confirmamos aquí más adelante, pero es información de último momento.
Claro que sí, estamos al pendiente.
Muchísimas gracias. Bueno, sobre este tema, el presidente de la República habló sobre esta decisión de un juez de liberar al Rodo. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Es como para mandarle decir a Blinken, al Departamento de Estado, ¿en qué quedamos? Mira, tú defendiendo a los jueces y mira lo que hacen.
Y bueno, en más información, también yo le doy a conocer esta noche que ayer por la mañana, cuando se acaba de dar a conocer la información de que no se vinculó a proceso a Don Rodo, conversé con David Saucedo, especialista en temas de seguridad, y ahí me habló sobre la posibilidad de 3 escenarios, que esta liberación podría darse por incompetencia de las autoridades, por corrupción o debido a un acuerdo. Escuche.
Me parece que esta película ya la hemos visto, no una, sino varias veces. Prácticamente todos los narcotraficantes de alto perfil en México en alguna ocasión estuvieron detenidos en custodia y después fueron liberados. Solo cabe especular con respecto a qué es lo que sucedió. En primer término, pudo haber habido en efecto errores en la integración de las carpetas de investigación, errores en el debido proceso, que es lo que está consignando, de hecho, el juez en el alegato con el cual no vincula proceso. Lo segundo, cabe también suponer, no sería algo extraño en nuestro sistema judicial, que mediante sobornos o mediante amenazas finalmente se haya procedido a su liberación, es decir, que el equipo del Mencho haya intervenido dentro del Poder Judicial para torcer un fallo a su favor. O algo que se especuló desde el principio casi de la detención del Rodo. Uh-huh. Tú recordarás que esperábamos una reacción virulenta por parte del cártel Jalisco, no la hubo, tal y como la ha habido en su momento con la detención de otros integrantes de la familia del líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Lo hablábamos, David, en la semana, me decías que te causaba extrañeza que no hubiese respondido esta organización delictiva de manera violenta tras la detención del Rodo, que no solo es hermano del líder de este cártel, sino también es un operador importante, y no se dieron. Estabas muy extrañado. ¿Te escucho?
Sí, sí, y comentábamos la posibilidad en aquella conversación de que estuviera en curso una negociación para que no se diera la extradición del Rodo a los Estados Unidos, pero pareciera que no solo va en el sentido de no extraditarlo, sino incluso liberarlo. Creo que eso es lo que estamos ahorita tendríamos que cuestionarle al Poder Judicial, pero seguramente generará una reacción y una molestia por parte de las autoridades en Estados Unidos, uh-huh, que estaban frotando las manos ante la posibilidad de entablar un juicio en contra de el hermano de Nemesio Ceguera, el Salmencho, con la consecuente información que habrían obtenido una vez que se acogiera al programa de protección de testigos.
Oye, David, entonces, me está diciendo que puede ser incompetencia por parte de la autoridad, que puede ser corrupción o que puede ser una negociación. No, una negociación también podría ser corrupción, es decir, que se está negociando aquí en caso de que este fuera el caso.
Por supuesto, y de alto nivel. No estamos hablando de cualquier grupo, de cualquier banda de bandoleros, estamos hablando de uno de los grupos más fuertes de macrocriminalidad que hay no solo en el país, sino en el mundo, y que por supuesto que tendrá un impacto en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos.
Bueno, pues estamos pendientes de que se dé la confirmación de que se habría liberado ya al rodo del penal del altiplano. Vamos, mientras tanto, otro tema. El presidente López Obrador informó que tuvo una llamada con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. ¿De qué se trató esta llamada? Pues acordaron instrumentar acciones para disminuir la migración irregular, y en una declaración conjunta señalan que en el corto plazo ambos presidentes ordenaron a sus equipos de seguridad nacional trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares. Escuche parte de lo que dijo el presidente.
Y mantener abierta la frontera para que quienes hacen sus trámites legales puedan llegar a Estados Unidos. Pero que no haya migración, vamos a decir, irregular.
Bueno, pues nos vamos a una muy breve pausa. Estamos pendientes si liberaron o no al Rodo, al hermano del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a una resolución judicial de un juez del penal del altiplano, hay mucho hermetismo alrededor y, como usted ya sabe, trascienden informaciones de un lado a otro. Vamos a esperar a que sea oficial que lo liberaron o que no lo liberaron. Y aquí se lo vamos a informar puntualmente. Mientras tanto, pues le adelanto que al regresar, pues todos los detalles del segundo debate presidencial, conversaré con Felipe López Veneroni, analista político y profesor investigador de la UNAM. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, pues ayer, como todos sabemos, por la noche en los estudios presidencial, en el que más allá de las propuestas, pues lo que destacó fueron las acusaciones, los señalamientos encontrados. La crónica es de mi compañera Andrea Meraz.
Corrupción, mentiras y sonrisas. Las acusaciones eclipsaron las propuestas.
La candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir, durante su administración fue el único estado que... Todos los estados generaron empleos.
Este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios.
La candidata de Morena presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen. Allá no se caen.
En esta ocasión, Claudia Sheinbaum no olvidó lo realizado en este sexenio y tiempo se dio para explicar incluso la reforma de pensiones.
Porque lo que ha ocurrido durante el gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha recuperado el mercado interno como nunca antes se había recuperado. Antes se apoyaba a los grandes productores y ahora se apoya a los pequeños productores. La única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la priandilla inmobiliaria.
Y Xochitl, tema tras tema, cuestionó a la candidata morenista y en Sheinbaum reinó más el silencio.
La infraestructura de este gobierno respondieron a caprichos y ocurrencias. Dos Bocas es un capricho. No se instaló en el lugar estratégico y a 2 años se inunda y no produce ni un barril de petróleo, y eso sí, ha costado 3 veces su valor.
Entre los salpicados de este segundo encuentro salieron los candidatos Rocío Nale, a la que se le dijo corrupta, Santiago Taboada, quien Xochitl mostró su respaldo, y a los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, donde Máynez presumió sus resultados y exhibió promesas incumplidas de otros.
El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos, de reducirla, y que incluso ha aumentado, mientras en Estados Unidos, en los últimos meses, ha ido a la baja.
En la recta final, los ataques tampoco cesaron.
¿Te robaste o no una casa? ¿Vas a investigar los negocios de Andy, Bobby y los sobrinos? ¿Vas a investigar a Rocío Nale? ¿Le das o no agua contaminada a los habitantes de Iztapalapa cuando fuiste jefa de gobierno? Esas son las preguntas que se quedan para el posdebate. Porque obviamente la señora de las mentiras, y me apena llamarla narco candidata, pero pues ni modo, representa a ese partido.
Muy rápidamente, no, y pon tu denuncia. Bueno, a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, de la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate.
Para Grupo Fórmula, reporteros.
Bueno, al término del debate, durante la mesa postdebate que tuvimos justo aquí, en la frecuencia de Grupo Fórmula, tuve la oportunidad de conversar con la candidata Claudia Sheinbaum, quien, bueno, se mostró contenta con el resultado del debate, me aseguró que lo ganó.
Ganamos el debate, me siento contenta, satisfecha, presentamos propuestas, defendimos el proyecto de la Cuarta Transformación, que además el pueblo de México quiere ver eso en el debate, y además pues dijimos lo que es la candidata del PRIAN, que es una corrupta.
Esta tarde tuve la oportunidad de volver a conversar en radio con la doctora Claudia Sheinbaum sobre algunos de los señalamientos ahí en el debate. Había uno, lo escuchó, lo acaba de escuchar en la crónica de mi compañera Andrea Meraz, en el que decía que pues en la Ciudad de México se habrían disminuido los empleos. Le pregunté si era cierto a la doctora Claudia Sheinbaum este dato y que pues ampliara un poquito más esta información, y esto es parte de lo que me dijo.
Que subieron a las redes sociales, hay un ciclo de empleo, particularmente en la Ciudad de México, que descansa principalmente en servicios, que no debería ser así, pero todavía hay una parte de contratación de servicios que es anual.
Sí.
Entonces, justamente cuando inicia enero, termina diciembre, y cuando inicia enero empiezan las recontrataciones. Uh-huh. Entonces, enero no es el mejor mes para medirlo. Pero fuimos las entidades que más empleos crearon desde la pandemia.
Sí.
Eso se puede checar para los siguientes meses y en los meses anteriores a este año.
Agradezco enormemente a Felipe López Benneroni, analista político, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que nos acompañe esta noche pues para hablar de este segundo debate. Felipe, pues nos quedó a deber, pero sí estuvo mejor que el primero, ¿no?
¿Cómo estás, Juan? Saludos al auditorio. Creo que fue más vibrante, y desde luego la que salió, digamos, con la espada desenvainada fue Xochitl. Lo tenía que hacer, tenía que de alguna manera limpiar o reconstruir una imagen que quedó no muy clara en el primer debate.
Perdón, Felipe, aquí te pregunto, ¿lo logró? Porque ella empezó el debate diciendo que iba a hablar del corazón y hizo un llamado a la paz, a la concordia, en fin, palabras más, palabras menos. Y luego, como dices, saca esta espada, la desenvaina. Pero yo te pregunto, ¿le reditúa? Es decir, parece, a mi punto de vista, que le habló a los que ya iban a votar por ella, ¿no? Al voto duro, que está en contra de la Cuarta Transformación. No necesariamente están muy contentos con ella, pero sí no quieren que gane la 4T, no quieren que gane la doctora Claudia Sheinbaum. Pero aquel voto indeciso, aquel voto pues que todavía lo está pensando, este discurso negativo en donde incluso la moderadora la tiene que regañar, le tiene que llamar la atención, en el que incluso saca hasta, me parece, violencia política en razón de género, saca cosas del exesposo de la doctora Claudia Sheinbaum, incluso pues la difama. ¿Tú crees que esto le reditúe, como decías, que es lo que tenía que hacer?
No, me refiero a que la construcción de este discurso tiene mucho que ver precisamente con la idea de mostrar una Xochitl distinta, proactiva, trona, luchona. El problema, Juan, es que un debate, que finalmente viene el francés, batirse con argumentos, no se gana con cartuchos quemados. Uh-huh. Y creo que el problema de Xochitl es que precisamente toda esa beligerancia, esa forma de entrar duro, se refirió a cosas que ya hemos sabido desde hace más de 15 años. Es decir, si el debate hubiera sido en el 2006 o en el 2012, todavía en el 2018, a lo mejor habría resultado novedoso, pero volvió efectivamente, como dices, a utilizar los mismos argumentos para gente que ya está convencida de sus argumentos. Entonces, no creo que haya marcado ningún punto en el sentido de jalar nuevos adeptos a su causa. Más bien, y por ahí lo comentó algún analista, fue un poco reforzar lo que ya tenían y que después del primer debate parecería que empezaron a dudar y voltearon a ver a Mayans. Entonces, me parece que no le reditúa en ese sentido. Sí nos presenta una imagen distinta a la del primer debate, muy, muy callada, muy rígida. Y si te fijaste, Claudia jamás volteó a verla. Uh-huh. En cambio, Xóchitl, cada vez que soltaba algo, volteaba inmediatamente a verla, así con una sonrisa un poco, me tengo que decirlo, piterina, ¿verdad? Como para decir, mira, ahí te va esto. Claudia creo que no lució, pero no tiene por qué hacerlo porque va en una estructura muy parecida a la que siguió Andrés Manuel en el debate del 2018. No sé si recuerdas que decía, no me engancho.
¿Qué?
Le tiraban cosas, le decían, no me engancho. Y creo que finalmente Claudia ahí aprendió bien. No es el debate realmente este jaloneo, este pleito perdulario, ¿no? Entonces, sí soltó lo que pudo, hizo las propuestas que alcanzó a hacer y efectivamente no tenía mucho sentido, teniendo los números que tiene Claudia, ponerse al nivel de Xóchitl. Uh-huh. Xóchitl tiene poco que perder, entonces puede arriesgar más. Ahora, sí fue poco responsable esta alusión a la narcocandidata, ¿no? Este hashtag que ha estado narcopresidente, narcogobierno, sabemos que se está manejando desde un troll center, no call center, sino troll center, en varias partes del mundo. Uh-huh. Y esto creo que no es éticamente correcto.
Oye, tú habías visto anteriormente en un debate a la presidencia de la República de nuestro país, que mira que hemos visto casi de todo, que estuviera una de las candidaturas, pues, atentando contra las mismas normas del debate al sacar las pancartas, o sea, era parte del reglamento. Y me parece, no sé tú qué opines, que esto dice mucho, ¿no?, de una candidata que va a un debate que le pertenece a los ciudadanos, no a las candidaturas, no a los partidos políticos, y para intentar jalar agua para su propio molino, pues violenta las mismas reglas del debate. ¿Qué se puede esperar de alguien que hace así en un debate presidencial en caso de que ganara la elección? Y sobre todo de una candidatura que tanto critican al presidente actual, que le dicen que si no respeta la ley, que la constitución, pues no sé, como que me parece que la gimnasia, la magnesia, la congruencia no es lo mismo Juan Domínguez que Nome, tú ya sabes qué.
Sí, creo yo que esto fue adrede, y era precisamente con la intención, yo creo que de desubicar y molestar precisamente a Claudia, pero repito, Claudia con mucha inteligencia no volteó a ver a Xóchitl, aguantó vara, porque sí dijo cosas pues que ya sabíamos, pero que digamos en ese momento enrarecieron el discurso. Y sí, creo que, insisto, la impresión que tengo es que como Xóchitl no tiene mucho que perder, digamos se aventó un poco al ruedo de una manera muy agresiva. No sé si con esto quería darle a entender a sus seguidores, miren de lo que soy capaz, pero no creo que haya tenido una buena impresión en general, ¿no? De hecho, aparecieron las encuestas hoy en la mañana, y creo que salvo una, que es el Massive Call Center, que le dio el triunfo a Xóchitl, todas las otras se lo dieron a Claudia, ¿eh?
El Massive Call Center, es buen
nombre. Así
se
llama la encuestadora. Siempre he estado con el pan,
¿no? Así es. Oye, rápidamente, nos queda medio minutito, pero Álvarez Maínez bien, ¿no?, en su papel.
Igual que Chertorivsky cuando debatió en el caso de la Ciudad de México. Como que van muy a lo seguro, tienen buenas ideas, buenos argumentos. Y bueno, hay que reconocer algo, le añadió una gran sonrisa al debate, ¿no?
Una gran sonrisa.
Oye, y lo último, Juan, es que sí, el formato es infame, ¿eh?
Sí, puede mejorar.
Le dan más tiempo a los presentadores para hacer las preguntas y explicar las reglas que a los candidatos para contestarlas. Entonces, sí, ese formato lo tienen que cambiar de alguna manera.
Así es, se tiene que ajustar. Pues Felipe López Veneroni, como siempre, te mando un abrazo. Muy agradecido que nos hayas acompañado.
Un saludo también. Muchos saludos al auditorio. Gracias, Juan.
Nos damos una pausa. Volvemos, no se vaya.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Ayer el equipo de abogados del exgobernador de Cabeza de Vaca dio a conocer que su defendido habría obtenido dos suspensiones definitivas en contra de órdenes de aprehensión en su contra. Ellos dijeron que podría ser candidato, que le podrían regresar la candidatura. No, el Instituto Nacional Electoral proyecta no regresársela, pues ya que la decisión del Tribunal Electoral para negar el registro es definitiva, es caso cerrado. La decisión será tomada mañana en la sesión del Consejo General del INE, pero bueno, pues esto no. Y además muy raro, ¿no? Porque le dan un juez de Tamaulipas una suspensión sobre un asunto que se está llevando en una prisión pues del Estado de México. En fin, no se le va a regresar la candidatura. Agradezco enormemente a César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, que nos acompañe. Pues hoy hay mucho de qué hablar. César, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, como siempre un placer estar aquí contigo.
Pues en la expectativa, ¿no? Empezó, o sea, trascendió ahí un trascendido de que el Rodo habría sido liberado, el hermano del Mencho detenido, a quien un juez pues le otorgó la libertad, pidió que se le sacara la cárcel, argumentó que la fiscalía no habría presentado pruebas suficientes en su caso. Estamos pendientes de que se oficialice la información, pero a mí me parece muy poco probable, si no es que imposible, ¿no? Yo estoy muy seguro de que si se le da la libertad, en el momento en el que ponga un pie afuera del penal del Altiplano, se le detendrá por algún otro asunto, porque me parece que no le faltan asuntos por los cuales podría ser detenido este sujeto, ¿no?
No, bueno, hay que recordar que incluso la detención de él se lleva a cabo por esta operación conjunta que se llama Código Negro entre el gobierno de México y el de los Estados Unidos.
Así es.
Que la intención es ir por el líder principal, que es el Mencho, y desarticular todo lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero fíjate, Juan, aquí hay una situación que nuevamente vuelve a confrontar a la Fiscalía General de la República con el Poder Judicial Federal.
Así
¿Por
es.
Qué? En el momento en que el juez no vincula a proceso, ordena la inmediata libertad de Abraham Oseguera Cervantes, don Rodo. Eso fue el día domingo.
Así es, en la mañana.
Alrededor de las 8:30, casi las 9 de la mañana.
Aquí lo dimos luego, luego.
Al día de hoy, lunes, 10:30 de la noche, seguimos sin saber si ya fue puesto en libertad Abraham Oseguera Cervantes.
3 horas dieron, ¿qué? ¿A mediodía en la mañana? A mediodía, ¿no? 3 horas dio el Poder Judicial para que se liberara a este sujeto de la prisión, ¿no?
Así es, y además amenazando al director del Altiplano que si no lo ponía en inmediata libertad en el transcurso de esas 3 horas, además de la multa, podría venir la destitución. Y hasta el momento lo único que vimos fue un comunicado de la Fiscalía General de la República donde en pocas palabras acusa al juez de haberle dado ventajas indebidas a Abraham Oseguera Cervantes. En pocas palabras, está acusando de corrupción.
¿Con qué elementos? Esto es importante, porque me decía David Saucedo ayer, luego cuando nos enteramos de esta resolución judicial, que él veía 3 posibles causas de esta orden. Una, negligencia. Segunda, corrupción. Y tercera, un acuerdo. Que un acuerdo, pues también tendría que ver con corrupción. ¿Tú cómo ves eso?
Mira, si hay un acuerdo, tuvo que haber sido a los más altos niveles del Poder Judicial. Un juez federal no se animaría por medio de un acuerdo a hacerlo. También hay otra posibilidad, que se haya amenazado al juez. Estamos hablando del personaje, el número 3 en la importancia del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que el Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas, no solo de México, del mundo.
Así es.
Entonces, cuando tú te das cuenta que sucede un trascendido de este estilo, hay que reconocer también que sí es extraño la forma en que la Guardia Nacional hace la narrativa de lo que nosotros conocemos. Van pasando, ven a 3 personas que se encuentran de forma sospechosa, supuestamente están armadas y traen drogas. Ok, lo detienen en flagrancia. Pero cuando solicitan el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional en menos de 20 minutos, de acuerdo a la información que se ha publicado, llegan, trasladan a don Rodo directamente a la Ciudad de México y a las otras 2 personas, ¿no? Eso es lo que dice el juez, que no tiene coincidencia y que para él pudo haber sido una simulación por parte de la Guardia
Nacional. Pero si habría
flagrancia en algunos delitos, como la portación de armas de fuego o la posesión de sustancias psicotrópicas, pues estamos hablando de delitos del fuero federal.
No, por supuesto que estamos hablando de delitos del fuero federal y que además son armas de uso exclusivo.
¿Qué tal que por asuntos de seguridad nacional no dan a conocer exactamente cómo se dio esta detención? Pero eso, tú que eres abogado, le da elementos a la defensa y a la autoridad como para poder no vincularlo a proceso y ordenar su liberación.
Mira, te voy a decir qué es lo que me llamó la atención. Jurídicamente, como abogado, que además yo me he dedicado durante muchos años a llevar asuntos de este estilo, nada más que yo defendiendo al personal militar la mayoría de las veces. La realidad es que cuando se califica como legal la detención, que ya la había calificado el juez un domingo antes, cuando tú calificas de legal la detención, solicitan la duplicidad del término, la defensa de él fue atacar a que los hechos no eran como la teoría que estaba presentando el Ministerio Público, que no lo habían detenido con armas de fuego, que no lo habían detenido con drogas. Presentaron a un doctor, de acuerdo a los trascendidos que se ha tenido conocimiento, donde el doctor dice, el señor tiene más de 70 años, tiene una enfermedad crónica degenerativa, en lo cual sería poco probable que hubiera ido con un arma de fuego tipo una AK-47, conocido como cuerno de chivo. Estoy dando algunos datos o elementos que se tienen conocimiento que se dieron, por los cuales el juez determina que es poco probable. Pero lo que llama la atención es que ya había calificado como legal hasta ese momento la detención de Don Rodo. Y el hecho de que suceda algo así no es imposible, pero por lo menos 9 de cada 10 veces, el 90% de las veces, si ya se calificó de legal la detención, no se deja de vincular a la persona porque se demuestre o se crea que hubo fallas o violaciones en cuanto a la detención. Esa es la parte que me llamó la atención y por eso creo que aquí sí pudo haber habido o un acuerdo del más alto nivel o amenazas en contra del juez. Eso lo creo en esto.
Rápidamente te pregunto, César, ¿ves tú negligencia por parte de la fiscalía en este asunto?
Podría ser también el caso. Y mira, si hubo una audiencia de cerca de 18 horas, significa que el juez no estaba tan convencido en un principio y que la defensa utilizó medios y datos de prueba que pudieron haberlo convencido. Hay que recordar algo, y es lamentable aceptarlo. La Fiscalía General de la República en este sexenio pierde todos los asuntos.
Así es.
Entonces tampoco podemos decir que forzosamente fue culpa del juez y que sí dio ventajas indebidas si no conocemos toda la historia.
A ver, rápido, César, esto que acaba de decir es muy fuerte. La Fiscalía pues, ha demostrado ineficacia en esta administración. ¿Tanta ineficacia podría ser casualidad? ¿O tú crees que podría haber algo de dolo por parte de procuradores de justicia? Porque sí son muchos casos, hombre. O sea, no pueden ser tan malos.
Se
¿no?
dice, lamentablemente, mi querido Juan, dicen que no existen las coincidencias en materia penal. ¿Y por qué lo digo así? No puede ser posible. Yo he conocido gente con mucha capacidad que está en la Fiscalía General de la República, que conocen bien el procedimiento penal y que saben hacer el trabajo. Y que además se los llevan una ventaja sobre cualquier defensa. Tienen todo un área para realizar peritajes, dictámenes, todo lo que se necesite que una defensa privada no lo tiene. ¿Cuál es la gran diferencia? La defensa privada sí ha sabido utilizar todas aquellas fallas que realiza la Fiscalía General de la República. Y este sexenio han sido muchos.
Pues terrible. César Gutiérrez Priego, estaremos pendientes de qué sucede con Don Rodo y muy, muy difícil veo que pueda ser liberado porque pues delitos en su contra no le deben de faltar y pues ya debe estar preparada la autoridad para fincarle pues otro proceso.
Eso esperaríamos, ¿no? Mi querido Juan, eso esperaríamos. Sí. Imagínate que no lo dejan salir o no hemos tenido conocimiento de tal situación porque no hay otra carpeta de investigación.
Este tema ya estaba en la mañanera esta mañana, lo veo complicado, César, pero estamos pendientes, ¿eh?
No, al contrario, Juan, mira, si algo nos ha demostrado la Fiscalía General de la República este sexenio, que cada vez, aunque no esperemos nada de ellos, nos termine decepcionando.
Ahí está. Pues sí es cierto, ¿qué te digo? César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias.
Como siempre, un placer, Juan.
El gusto es todo nuestro, César. Y bueno, vamos con más información, vamos a temas de las campañas electorales, pues estamos ya a 33 días de la jornada electoral, el 2 de junio, no todo el mundo lo sabe, el 2 de junio. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, por la mañana tuvo un encuentro con el Consejo Nacional Agropecuario, de ellos habló sobre pues su eje de prosperidad compartida para el campo. Héctor Herrera, voy contigo.
Ante integrantes del Consejo Nacional Agropecuario, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, reconoció que atender el sector agroalimentario es un reto formidable. Sin embargo, aseguró que habrá un fortalecimiento de los apoyos para este sector. Sheinbaum presentó al Consejo su proyecto para el campo denominado República Rural Justa y Soberana.
Nuestro país es diverso y nuestro campo es diverso. Y no puede hacerse una sola política para todo el campo, porque hay campesinos de autoconsumo, hay pobreza rural, pobreza extrema rural, y al mismo tiempo hay productores de exportación. Y tenemos que generar las condiciones para la prosperidad compartida, es decir, para que el agricultor de autoconsumo tenga todas las condiciones para poder alimentar a su familia e incluso producir más.
Resalta que es necesaria una revisión integral de la ley de aguas y de las concesiones en torno al vital líquido, porque en efecto dijo, hay agua, pero está mal distribuida.
Hay varios temas ahí. El primero, la tecnificación del campo tiene que ir acompañada, y eso creo que tenemos que trabajarlo juntos, con una modificación a la Ley Nacional de Aguas y el registro de las concesiones y los permisos. Necesitamos necesariamente entrarle a ese tema. Y lo tenemos que hacer no de una manera unilateral, sino que realmente nos sentemos, porque finalmente, como bien se dice, hay agua y esta agua tiene que ser distribuida de mejor manera.
Señaló que a pesar de la pandemia, de los conflictos mundiales, la crisis hídrica, el cambio climático y la inseguridad, hay voluntad para garantizar el suministro de alimentos al país durante los próximos años. Para evitar las extorsiones, dijo, habrá de calificar la extorsión como delito, porque en la actualidad no es así, y con ello evitar la impunidad. Sheinbaum insistió que el objetivo en el campo es dar prioridad al cuidado y distribución del agua, así como la producción de alimentos. En la cámara, Uriel Rivas, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Por la tarde, la doctora Sheinbaum estuvo en Xochimilco. Nos vamos a una pausa, al regresar parte de lo que dijo allá en un mitin y también las actividades de Xochitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba, la doctora Sheinbaum también estuvo en Xochimilco y se comprometió a dar cimientos y a seguir trabajando para que haya más vivienda social, apoyo para el mejoramiento de vivienda en la capital del país. Escuche parte de lo que dijo.
Y también nos vamos a poner de acuerdo, porque yo tengo varios pendientes con Xochimilco. Uno de ellos es la regularización de 48 asentamientos que dejamos pendientes. Y vamos a seguir trabajando para que haya más vivienda, pero vivienda social y apoyo al mejoramiento de vivienda, como lo hicimos en el INVI, en la Ciudad de México. Eso nos lo vamos a llevar a nivel nacional.
Por su parte, la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, pues luego del debate de ayer aseguró que aún no todo está definido. Eso dijo.
Un día después del debate, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, aseguró que ganó esta confrontación de ideas con sus adversarios, la morenista Claudia Sheinbaum y el emecista Jorge Álvarez Maínez. Afirmó que a Morena se le quemó el arroz, por lo que tiene que volver a preparar este platillo. Así, en tono de burla, Gálvez Ruiz dijo que ya alcanzó al aspirante de Morena en las encuestas.
Eso es lo que ellos quieren, hacer creer que esto ya está ganado, que este arroz ya se coció. No, pues ayer el arroz se les quemó y van a tener que volver a hacer un nuevo arroz. En ese sentido, la verdad de las cosas es que estamos, o estábamos, a 5 puntos. Yo creo que con el debate fácil la vamos a andar empatando. Vamos a ganar. No tengan duda.
Hay las palabras de Gálvez Ruiz a través de un video que difundió en sus redes sociales. En estas mismas, la aspirante presidencial de la oposición respondió los cuestionamientos, principalmente de los jóvenes con quienes se tuvo un diálogo abierto y en donde daba respuesta a los cuestionamientos sobre sus propuestas político-electorales. Telefórmula, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Bueno, de visita en Monterrey, en donde sigue visitando universidades, pues estuvo Jorge Álvarez Máynez, estuvo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ahí habló sobre la inseguridad en el país.
Este lunes el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con jóvenes estudiantes de la Universidad de Monterrey. Aquí manifestó que es evidente que en México se ha desatado la delincuencia y una parte del territorio ya no está en manos del Estado. Se ha perdido el control en algunas entidades federativas.
Es evidente que una parte del territorio nacional ya no está en manos del Estado, de las instituciones, que se ha perdido el control. Es un problema muy serio que no se debe de resolver con la politiquería electoral. Se debe de resolver con un cambio profundo de estrategia, con un plan nacional de pacificación como el que estamos planteando. Y por supuesto que esos grupos están incidiendo en estados, en Michoacán, están incidiendo en Guerrero, están incidiendo en muchos estados, que no podemos permitir que este país se siga perdiendo a manos del crimen organizado.
En cuanto al debate de este domingo, señaló que le fue muy bien, agregando que jamás utilizará ofensas en contra de sus adversarias. Sin embargo, dijo que ese nivel de ataques entre ellas no lo está viendo muy bien la sociedad.
No voy a usar adjetivos, etiquetas, ofensas contra ellas, pero ojalá que reflexionen. No lo está viendo bien la sociedad, aunque sus equipos de campaña les aplaudan y les digan que lo hicieron muy bien.
Comentó ante los universitarios que es urgente cambiar el modelo de seguridad que hoy tiene el país, pues se ha visto que no ha dado resultados, y les dijo que con el apoyo de los jóvenes él hará realidad un México más seguro. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, vamos con otros temas. El gobierno de Ecuador contrademandó hoy a México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya al considerar que nuestro país habría contravenido el convenio que regula el asilo diplomático cuando se le otorgó este beneficio al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador explicó que la contrademanda también denuncia una presunta interferencia en asuntos internos de Ecuador por parte del presidente López Obrador, cuando pues días antes de que la policía ecuatoriana irrumpiera violentamente, y ahí sí violando todas las leyes en la Embajada Mexicana, pues relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral del presidente Noboa. Mañana será cuando la Corte Internacional de Justicia lleva a cabo una primera audiencia pública sobre la denuncia interpuesta por México contra Ecuador. Y sobre la denuncia que Ecuador también interpuso, pero en contra del diplomático mexicano Roberto Canseco, acusado de obstrucción de la justicia cuando fue detenido Jorge Glass al interior de la Embajada Mexicana en Quito, hágame el favor. Bueno, el presidente mexicano López Obrador calificó este lunes, el día de hoy, como un despropósito, como una desfachatez esta denuncia. También en temas internacionales, pues el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, anunció que padece cáncer de esófago. Cintia Dávalos, voy contigo en lo que sucede en el mundo.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Pedro Sánchez comunicó este lunes que continuará siendo presidente del gobierno después de 5 días de incertidumbre e incógnitas donde se ha barajeado todo tipo de hipótesis.
Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. He decidido seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España.
En otras cosas, la Universidad de Columbia en Estados Unidos, epicentro de las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza, informó que no va a retirar sus inversiones de Israel y comenzó a aplicar suspensiones a estudiantes involucrados en el campamento de apoyo a Palestina. En tanto, la policía francesa irrumpió en la histórica Universidad de Sorbona en París para desalojar a activistas propalestinos que querían acampar en su interior. En más información, el expresidente de Uruguay, José Mujica, anunció en una conferencia de prensa que tiene un tumor en el esófago. Según explicó, la enfermedad le fue detectada en un chequeo médico el pasado viernes. Y al menos 46 personas murieron al romperse una represa en una localidad al noroeste de Nairobi, la capital de Kenia, en momentos en el que el país sufre lluvias torrenciales. En Estados Unidos, nuevamente el gobernador de Texas, Greg Abbott, reactivó las inspecciones físico-mecánicas contra los vehículos de carga que llevan productos de exportación desde México a Estados Unidos, lo que generó problemas en los cruces fronterizos. Y por último, un tiroteo se desató este día en Charlotte, en Carolina del Norte, cuando la policía realizaba una investigación. Tres policías fueron asesinados y el sospechoso fue abatido. Hasta aquí la información, Juan, les deseo que pasen una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Muy buenas noches. Con esto nos vamos ya a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Alfredo González, qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, amigo? Qué gusto
noche
saludarte.
De lunes, ¿y cómo le fue al Cruz Azul?
Pues avanzó a la liguilla, directo a cuartos de final. Está jugando muy bien. Hasta casi, no lo voy a decir totalmente, casi me hago azul. Porque ¿cómo? De verdad están jugando muy bien.
O sea, ¿le vas a dejar de ir a la franja?
No, yo creo que va a ser mi segundo equipo.
Ok, bueno.
Sí, me parece que sí.
No, pues ya tenemos más conversación que hablar. ¿Qué más en los deportes, Alfredo?
Oye, pues comentamos el tema precisamente de la última jornada. ¿Cómo quedó precisamente la jornada 17 del fútbol mexicano? Los resultados así quedaron. El América le pegó 2-1 al equipo de la franja. Querétaro 1-1 contra Pumas. Pumas y Querétaro están en el play-in. Tigres venció 4-1 a Xolos, que es un desastre. Las Chivas se metieron directamente también a la liguilla. Pachuca, que hizo un quilombo, hizo un problema porque no venció a Mazatlán. El Cruz Azul venció 1-0 a Toluca. Necaxa y Rayados, pues básicamente los Rayados le pegaron 5-2 a los Hidrorrayos del Necaxa. Que atención, ahorita vamos a hablar de los Hidrorrayos y sus nuevos accionistas. Y Santos Laguna cayó 2-0 ante el Atlético de San Luis. ¿Cómo queda precisamente el play-in? Pues el equipo de Pachuca va a jugar contra el equipo de Pumas y Necaxa frente a Gallos Blancos. El que gane de Pumas y Pachuca avanza directamente a la liguilla, y si el perdedor jugará contra el ganador entre Necaxa y los Gallos Blancos. Algo muy enredado, como lo de siempre, del fútbol mexicano. ¿Qué pasa precisamente con los Tuzos del Pachuca, que mañana juegan precisamente frente a las Águilas del América la Conca Champions, las semifinales? Imagínate, el martes juegan un partido y después el jueves juegan otro. Para que no se arme otro problema, tienen que ganar. Y si ganan precisamente en el play-in, pues ya no tendrían que jugar otro partido, porque si no, pues tendrían que jugar otro partido el próximo domingo. ¿Y qué pasaba? Platicábamos del Necaxa, es que Ryan Reynolds, esta estrella de Hollywood, es nuevo accionista del Necaxa, ¿sí? Eva Longoria también ya es accionista hace unos años, y Ryan Reynolds, este
invitó a sus cuates, Eva Longoria, ¿sí?, al gremio.
Exactamente.
Puro famosísimo.
Imagínate, de Hollywood, ¿eh? La verdad es que los demás equipos los miramos con recelo, porque llegan a un equipo de los Hidrorrayos del Necaxa, le van a meter dinero. Estos actores, Ryan Reynolds y Rob McConaughey, ya son dueños del Wrexham, que acaban de ascender a la tercera división de Inglaterra, y pues le van a meter dinero, le van a inyectar dinero a los Hidrorrayos del Necaxa.
Mientras no empiecen a entrenar a los jugadores para que finjan que cuando se caen que sí es falta, pues ya ves que son actores, ¿no?
Pues esperemos que no. Mira, allá en Gales, en Inglaterra, pues también han hecho un buen papel. ¿Por qué? Porque el Wrexham lo agarraron en quinta división, ya está en tercera división en apenas 2 años.
Pues ya veremos qué hacen en el Necaxa, ¿no?
Pues esperemos que hagan buenas cosas. Esa es una realidad.
Por lo menos lana va a haber.
Lana va a haber, exactamente. Por eso es que lo miramos con recelo, porque imagínate que hubiera llegado al Puebla, por ejemplo, ¿no? que le metieran dinero, pues sería fantástico. Estaríamos pensando en que próximamente tendríamos un título. Que seguramente yo no voy a ver jamás.
Pueden tener todo el dinero del mundo, pero mientras no tengan lo esencial que sí tiene el Cruz Azul.
Anda crecidísimo este señor. La máquina se
mete. Alfredo, muchísimas gracias.
Qué gusto.
No, el gracias. Gusto es todo nuestro, Alfredo González. Y yo le agradezco también a usted que nos haya acompañado, pues, esta noche de lunes, que haya iniciado la semana con nosotros. Y lo espero mañana martes en punto de las 6 de la tarde en Radio 104.1 FM. 1500 AM. Mientras tanto, pues qué mejor manera de iniciar la semana que portándose bien. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.